Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema del lavado de activos, que se puso en el tapete por alguna imprudente declaración de un periodista argentino, diciendo, Uruguay, la Suiza de América, dice que acá somos todos corruptos, el primero al último, y ahí lavan todo, en fin, es una zona liberada para el lavado de activos, o algo así, digamos, palabra más, palabra menos. El sentido de sus palabras iba por ese lado. Y creo que el Uruguay debe defenderse de ese tipo de señalamientos, porque la verdad es que yo creo que hacemos más que lo necesario y razonable. Primero, lavado de activos hay en todos los países del mundo. Segundo, los grandes lavados de activos suceden adentro de los sistemas bancarios, de los bancos grandes que todos conocemos, chicos y medianos. Voy diciendo hechos, esto es así, no es una opinión, no es una especulación, esto es así. Vamos desarrollando hechos, ¿de acuerdo? El lavado de activos se puso de moda, digamos, como accionar fuerte de los gobiernos, cuando se empezó a combatir el terrorismo por el lado de la plata. Follow the money, decían los americanos, sigan al dinero. Entonces, para que alguien consiga poner una bomba en la otra punta del mundo, alguien tuvo que mandar plata para comprar la bomba o pagar el taxi del que llevó la bomba o lo que sea. Hubo que financiar la operación. O sea que hubo que mover dinero. Y el dinero deja rastros. Es cierto, los terroristas tienen sus propias redes financieras basadas, digamos, en premisas religiosas de fidelidad y de respaldo religioso a sus compañeros, que es un poco parecido a lo que es la red de los cambios en Occidente, donde se puede mover dinero y el dinero se da en confianza. Alguien viene y dice, yo soy fulano de tal, vengo de parte de fulano que me dijo que voy a llevar un sobre y lleva el sobre. Bueno, obviamente ahí es mucho más difícil rastrear los movimientos de fondo que en un banco convencional que tiene un depósito a la entrada, un débito a la salida y todo queda anotado y registrado. Pero el intento estuvo y está de seguir los movimientos de dinero para tener un arma más contra el terrorismo. Después vino el mismo concepto para la droga. Después de haber hecho la guerra contra las drogas a punta de pistola, con cientos o millones de muertos por todos lados, con un mercado de consumo de drogas creciente y un mercado de abastecimiento de drogas creciente, o sea, una derrota con todas las letras en lo que fue la guerra y es la guerra contra las drogas. También ahí arrancó la idea de decir, bueno, vamos a golpear al narcotráfico capturándole los flujos de dinero, bloqueando las cuentas bancarias donde las tenga y los movimientos de dinero y esto y aquello. Y ahí otra vez el lavado de activos se volvió de moda, se puso de moda. Y en la tercera ola, el tema del lavado de activos, que arrancó para perseguir al terrorismo, que nos interesa a todos, que siguió para perseguir a los traficantes en una línea de guerra a la droga que yo creo que puede haber tenido sus méritos en el momento, pero después que se probó durante décadas a los costos asumidos, creo que hay que cambiar todo el enfoque porque hay que reconocer, ese enfoque no funciona. Entonces, tirarle más y más recursos y molestar a más y más gente con el tema del lavado en un enfoque que no da resultados. Bueno, yo creo que llegó el momento de pensar otra estrategia, pero por lo menos tiene una cierta justificación, una razón de fondo. Pero la tercera ola de lucha contra el lavado vino por el lado tributario, que eso nunca había sido tema. Los países nunca se habían ocupado de cobrarle los impuestos a los demás o de ver si los demás recaudaban bien, o si allí evadían poco o evadían mucho. Eso siempre fue soberanía tributaria de cada país. Usted cobre los impuestos que quiera, si cobra excesivos impuestos, la gente se le va a escapar. Y si cobra impuestos razonables, porque tiene un gobierno con pocos empleados y es eficiente, la gente le va a pagar. Y eso es problema suyo, no mío. ¿Por qué tengo que yo hacerme cargo de si alguien no le pagó un impuesto en su país y yo tengo que venir a capturarlo acá? ¿Dónde se vio? Esa era la versión anterior, para mí totalmente sensata, que cada cual cobre los impuestos que le corresponden y que decide tener y que tiene las leyes adecuadas para cobrarlos y persiga a sus infractores y los penalice como corresponda. Sus infractores, su gobierno, se ocupe. No pase el tema para nosotros, que nada tenemos que ver, pero que sí empezamos a llevar la carga de esa persecución. En eso estamos ahora, porque la OCDE, que es la Organización del Club de los Países Ricos, digámoslo para cortar grueso, quiere siempre recaudar más. Nunca les alcanza lo que recaudan. Entonces, como vieron, porque no son bobos, que muchas empresas y muchos individuos trataban de defenderse, de que no los esquilmaran tributariamente en sus países de origen, y empezaron a moverse, colocarse, poner sede de sus empresas en otros lados, depositar sus ahorros en otras soberanías, empezaron a perseguir esos dineros en el país ajeno. En eso estamos ahora. Y por eso la OCDE establece un impuesto mínimo de 15% para todo el mundo, sea donde sea. Y no podés cobrar menos que eso, así te guste a ti cobrar el 10, mala suerte, tenés que cobrar el 15, y esto, y el otro, y el otro, y el lavado de activos. A ver de dónde viene la plata, no sea cosa que sea un dinero que se escapó de pagar un impuesto no sé dónde. Entonces se está desvirtuando el asunto. Y se está desvirtuando en contra de los países más débiles, a los que se les somete a un prepo, a una presión, a un acoso de parte de esos países con la amenaza de ir a una lista gris, a una lista negra y que las empresas grandes no se puedan radicar ahí porque a su vez en su país de origen las persiguen y la castigan y les ponen multas y dale y dale y dale y dale, dejando de lado la soberanía tributaria de cada país, cosa que para mí debería ser sagrada acá adentro. Los impuestos que yo cobro, los decido yo con el voto de mi gente. Y si decidimos cobrar mucho, cobramos mucho. Y si decidimos cobrar poco, cobramos poco. Y hasta ahí vamos. ¿Cómo que vienen a imponer? ¿Por qué vienen a imponer? Entonces, estamos en esa zona gris, en esa evolución, que yo creo que como todo en la vida hay un péndulo que oscila, ¿no? Y este péndulo ya se fue al diablo para este lado, ya cruzó todos los límites y las líneas razonables. Y que entonces vengan a acusar a Uruguay, sea a nivel de experto de la OCDE o sea de un triste periodista argentino, de que acá lavamos activos, está todo mal. Está todo mal. Primero, en el tema del lavado de activos, si se busca realmente combatir lo peligroso, el terrorismo, por ejemplo, y está bien que se preste atención a eso, y no hay ningún país inmune al terrorismo, ¿eh? Si ustedes recuerdan el atentado contra aquel avión de Pan Am que cayó en la zona Lockerbie del norte de Inglaterra, cayó el avión porque explotó una bomba adentro, en los 90, creo, o algo así. Y rastrearon, digamos, los equipos de investigación y la maleta, la valijita Samsonite, donde iba la bomba, se había comprado en Rivera, Uruguay. Y en los atentados contra las instituciones judías de Buenos Aires, la pista pasa por el consulado iraní en Uruguay. Entonces, no hay nadie que diga, no, el tema terrorismo no es para mí. Para, no es así. Entonces, estar atentos y alertas en el asunto de los dineros que mueve el terrorismo es algo compartible. Y está perfecto que Uruguay tenga sus normas del combate al lavado de activos y mientras no cambie la política general de cómo enfrentar el tema del narcotráfico con un cambio de estrategia, que yo creo que es tiempo, pero mientras estemos combatiendo los tiros en la calle, no podemos dejar libre el manejo de la plata. Las cosas tienen que hacerse todas juntas. También por el tema narcotráfico, bajo esta estrategia de combate guerrero, digamos, contra las drogas, que como digo, me parece que llegó el tiempo de dejar ese enfoque. Bueno, obviamente también el lavado de activos al dinero del narcotráfico es una necesidad, porque forma parte de las distintas patas que tiene una misma estrategia, y no podemos apretar una y soltar la otra. Eso no tiene sentido. O cambiamos todo o aplicamos todo. Y Uruguay lo hace y lo hace bien. A través de este gobierno se aflojó un poco la presión sobre montos de dinero en efectivo que antes estaban en cifras ridículas que uno puede depositar en un banco o mover de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque digamos, estábamos en el absurdo de que vino este sindicalista argentino de Rosario y se compró un cerro al lado de Piriápolis y montó un zoológico privado y una cancha de tenis gigantesca bajo galpón unas inversiones fuera de toda proporción con no sé cuántos autos de altísima gama y suma y sigue, y esa plata estaba toda bien. Eso todo funcionó bien. Entonces, cuando la cosa es que traigo 50 millones de dólares, todo bueno, pase por acá, quiero un cafecito. Pero yo también le mandaba $1,000, por ejemplo, a un constructor que me tenía que reparar una cosa en una casita y le empezaban a complicar la vida a ver por qué iba a recibir el efectivo, quién se lo mandaba y el origen de los fondos de 1,000, 2,000 o $3,000. Eso era antes. Eso no tiene ningún gollete. Porque tiene que aplicarse la ley de los grandes números. Vamos a atacar el 20% de las operaciones que generan el 80% del impacto. Porque perseguir a los chiquitos y dejar pasar la manada de elefantes por delante no tiene ningún sentido. Y es lo que pasaba antes. Entonces, creo que en materia de lavado de activos, Uruguay ha hecho mucho y hace mucho. Tiene una cantidad de gente obligada, que hay que pensar bien si hay que obligarlo. El escribano está obligado a ver si la operación es sospechosa. El escribano no es Sherlock Holmes, no es su trabajo salir a investigar, a ver, no es su trabajo es cumplir con las leyes uruguayas, de notariado, para que los títulos, las transferencias, los documentos, los registros, esté todo bien hecho. Y ese es su trabajo. Y lo mismo el abogado, y así el contador, y ahora cada vez, obligamos a más profesionales y a más empresas a que reporten. Bueno, para. Entiendan, el asunto del lavado es en los bancos. Es así acá y en la China, pasando por Estados Unidos también, que si empezamos a mirar, busquen en búsqueda, en Google. A ver, lavado de activos en Banco de Estados Unidos, a ver cuánto sale. Y sale páginas. Es así. Estados Unidos, el gran guardián, ¿no? El gran jefe en materia de combate al lavado. Europa, ¿para qué te voy a contar? Entonces, creo que Uruguay ha hecho de más en materia de lavado de activos, obligando a una cantidad de empresas y personas a estar al servicio de ese esfuerzo. Tiene una junta presidida por gente honorable siempre, sale uno y entra otro y siempre son personas súper honorables, con trayectorias intachables. Y desde ese punto de vista, yo creo que el país ha hecho más que suficiente. O sea, creo que Uruguay tiene que decir, bueno, nosotros ya está, hemos cumplido, hasta acá estamos, vamos a aflojarle la cincha a todos los que tienen pequeñas operaciones, dejarles libertad responsable, que hagan lo suyo tranquilos, no recargarlos de controles y de formularios y de declaraciones y de cosas, y vamos a poner la lupa en las operaciones importantes por donde realmente puede venir un problema. Y hasta ahí llegamos como país, y bueno, y si alguien precisa más, que lo haga en su país, ¿verdad? Y que lo haga en el origen del problema y no lo traiga para acá. Y me parece que de esa manera Uruguay tiene que aprender a decir basta. Hasta acá llegué, no voy a ir más allá. También hay que poder decir no, basta. Porque, ¿qué pasa? Estas decisiones las terminan tomando funcionarios de Ministerio de Economía, de OPP, de Presidencia, digamos, funcionarios que reciben esas delegaciones, generan esas relaciones, sienten la presión, ven la promesa de buenos puestos en organismos internacionales después, si son los paladines del esfuerzo en el país de esas organizaciones internacionales, su carrera mejora mucho a futuro si tratan de ser los mejores de la clase, pero nos meten a todos los demás en un baile pesadísimo para siempre. Entonces, no, también hay que saber decir, hasta acá llegué. Y yo siempre dije, para Uruguay, la manera de decir llegué hasta acá es decir, yo voy a hacer esto que me pidan cuando tal país, que es muy importante y que es icónico en estos temas, lo haga. Yo no voy a ser el primero, Voy a ser el último tampoco. Voy a ser el que lo haga cuando este país lo haga. Por ejemplo, a Uruguay se le exigen cosas que Estados Unidos no hace. ¿Y por qué? ¿Y por qué Uruguay tiene que hacer cosas que Estados Unidos no cumple, no hace en materia de estas cosas que estamos hablando? Entonces la defensa para mí es muy simple. Yo voy a hacer esto que se me está solicitando con mucho gusto el mismo día en que lo haga tal país. El día anterior no. ¿Y por qué? Y porque tengo derechos yo también. Y los tengo que hacer respetar. No me aprieten a mí, aprieten a ese país. Cuando ese país lo hago yo. Antes yo, no. ¿Y por qué no? Y no, no, pero usted va a recibir. Y bueno, recibiré lo que tenga que recibir. Y veremos cómo me explican ustedes que me apliquen una sanción a mí y no se la apliquen a ese país. Y ahí se verá y habrá que sacarse las caretas. Yo creo que Uruguay tiene que empezar a pisar firme por ese camino. Y con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.